tiene el ser humano, y es que se preocupa más por el tener que por el ser. Y ese es el avaro, un tipo que solamente sabe reunir dinero, pero que podría reunir otras cosas, por ejemplo, poder, pero que es objeto de crítica y de chanza porque la gente lo que en el fondo quiere es valorar otras cosas, cómo se es, cómo se comporta, qué pensamientos, qué valores se ponen en ejercicio.
Juan Luis Iborra se estrena al frente de la obra, es director de teatro, pero también director o guionista de películas como ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?, o de series como Aquí no hay quien viva.
Para mí es mucho más fácil hacer un drama, ¿no? Hacer comedia tiene un ritmo interno complicado.
Y se prevé lleno los 5 días, así que tengan cuidado y compren ya las entradas si se lo están pensando.
No tienen tiempo ni para pensar. Les dejamos ahora con Zona Mixta, con Iván Herrero y El Deporte. Volvemos a las 3. Buenas tardes.
Zona Mixta, Iván Herrero.
Muy buenas tardes, familia. Esto es Zona Mixta y hoy Guillermo Gracia Núñez ha sido reconocido con la medalla de Extremadura.
¿Qué pone?
¿Qué pone? ¡Bien! ¿Qué pone? ¿Qué te han dado?
La medalla de Extremadura.
Me siento súper contento por este premio. Ha sido una pasada.
Con 22 años, el nadador cacereño recibe la mayor distinción de la comunidad autónoma por su gran palmarés deportivo, 27 oros mundiales, otros tantos trofeos europeos, una decena de récords del mundo, 3 de ellos conseguidos este último mes. Eso a nivel deportivo, pero es que también tiene un gran mensaje de capacidad.
Un ejemplo de superación, un ejemplo de inclusión, y además suscribimos letra por letra su lema: mi capacidad es mayor que mi discapacidad.
Guillermo Gracia Núñez estará el 7 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida junto al futbolista y también campeón del mundo Pedro Porro. Es el gran protagonista de este martes, que ya lo han escuchado en nuestros informativos, por lo que hoy vamos a mirar sobre todo a lo que tenemos en el horizonte. El segundo amistoso de la temporada del Mérida, y no un partido cualquiera. El Mérida se enfrenta al Al-Nassr, sí, al equipo de Cristiano Ronaldo, aunque el portugués no va a estar al seguir con sus vacaciones tras la disputa del Mundial. El Mérida juega esta tarde y el Coria ficha. Hoy llega Alberto Moreno, talento joven que ha destacado en Segunda Federación, que tiene experiencia en la categoría y que cumple con las exigencias de Rai.
El perfil de jugadores va a ser perfil muy joven, con hambre, que venga a proyectarse en la categoría y no hay más, ¿no?
Ahora conocemos un poco más a Alberto Moreno. En un rato hablamos de lo que va a ser la participación, o de lo que ha sido, mejor dicho, la participación extremeña en el Europeo de Piragüismo Junior y Sub-23, y daremos todos los detalles del calendario del Vital y Lamar BCB y del Cáceres en Segunda FEB. A destacar, la liga empieza el 3 de octubre y los dos equipos van a jugar fuera de casa ese día. La temporada regular va a acabar el 10 de abril con derbi en el Multiusos, pero es que curiosamente la temporada va a empezar con duelo extremeño el 12 de septiembre en la primera jornada de Copa de España. El partido se jugará en la Granadilla y allí la afición ya tiene ganas.
Muy bien, pero vamos, que los cacereños lo vamos a ganar, porque los Badajoz tienen un buen equipo.
Hombre, siempre un derbi bonito, aparte tenemos cerquita, el desplazamiento es más fácil. Y más o menos pues está también el Estudiante, que es un equipo también mítico, y yo creo que va a ser una... Dicen que el otro grupo es un poquito más complicado, pero yo creo que aquí todos cuando juegan al 100% y no hay partido fácil, con ganas y que la Granadilla se llene.
Lo contamos todo, Juanjo Fernández está en la técnica, Estefanía Verdejo en la producción, os habla Iván Herrero Bermejo. Juanjo, dale candela a Zona Mixta. El Mérida juega hoy su segundo amistoso de pretemporada, después de la derrota ante el Benfica B, hoy segundo partido, Y no es un choque cualquiera, porque el equipo romano se va a enfrentar al Al Nassr, el equipo donde milita Cristiano Ronaldo. Es verdad que el astro portugués no estará hoy en Lisboa, porque sigue de vacaciones después de la disputa del Mundial, pero su ausencia no ha restado interés en el choque, dada la entidad del Al Nassr y el nombre que ha cogido sobre todo el equipo tras el fichaje de Cristiano. Por eso nos hemos querido hoy pasar por las oficinas del Mérida. No hemos querido dejar pasar la oportunidad de llamar a sus despachos. Alejandro Pérez, director general del Mérida, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Es que sigue sonando llamativo eso de Mérida Al Nassr, ¿eh?
Bueno, teníamos muy claro desde el principio que queríamos hacer una temporada muy competitiva que nos permitiera pues acelerar los procesos de mejora del equipo y bueno, nuestro director deportivo de Abaleño pues tiene contactos de sus etapas anteriores y gracias a él pues al final se organizó el partido en Lisboa. También era un buen desplazamiento, ¿no? Intentamos que los desplazamientos sean lo más corto posible en pretemporada y siempre y cuando se pueda hacer Lisboa, pues es un plus, ¿no?, que nos da a nosotros.
Decías de los contactos de Tiago Leño, pero ¿cómo surge un partido así, un nombre como el Al Nassr?
Bueno, al final creo que es una pregunta más para él, ¿no? Pero yo por lo que hablo con él muchas veces, pues tú estás en el mercado, tienes contacto con muchos agentes, con personas que trabajan también en otros clubes, ellos buscaban también un equipo que no tuviera un desplazamiento muy largo y bueno, surgió la oportunidad y la tomamos, ¿no? Básicamente es un contacto personal que tenía Tiago con la persona que gestiona el Nassr y cuadró todo para realizar ese partido. A nosotros en pretemporada por desplazamiento y por nivel del equipo y a ellos también les cuadraba en todo momento. Entonces, bueno, creo que es muy bonito poder ver nuestro escudo también al lado de equipos de esa categoría.
Claro, hablamos mucho del rival, pero desde el otro punto de vista, habla también de la dimensión que tiene el Mérida, de que se vaya haciendo un nombre a nivel internacional.
Sí, efectivamente. A ver, nosotros pues nunca hemos ocultado, ¿no?, que estamos dentro del grupo Best Intention Analytics. Mérida es Mérida y Brentford es Brentford, yo siempre lo diré, pero estamos dentro de un grupo en el que los contactos pues se han amplificado mucho, ¿no? Y prueba de ello pues es un partido de pretemporada como el que vamos a disputar esta tarde.
¿Habéis notado más interés mediático pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo?
Bueno, sí hemos notado interés mediático, sí, porque no es una cosa común, ¿no? En pretemporada también pues el equipo pues tiene una ilusión también importante, ¿no?, por ese partido, al igual que con Benfica B, al igual con otros equipos que tenemos en pretemporada, que hay que respetar a todos los equipos, pero sí que hemos notado por parte de la afición pues ese interés del que me hablaba.
Decías que también se presta al interés deportivo del equipo, al nivel del rival, pero escuchaba el otro día a Julio Cobo, ¿no?, que siempre le gusta enfrentarse primero a rivales de menor entidad. ¿En ese sentido no ha habido conflicto con Fran Beltrán entre lo que interesaba institucionalmente y lo que puede interesar deportivamente?
Bueno, realmente estábamos muy alineados cuando estábamos haciendo la planificación. Ellos, por supuesto, tanto Fran como Thiago, pues me consultaron, ¿no?, por otros compromisos institucionales que tuviéramos, pero al final hay que primar lo que es la parte deportiva. Yo creo que hay que tenerlo todo en cuenta. Sabíamos que íbamos a jugar en casa algunos partidos también, ¿no?, como es el caso que ya hemos publicado, y también con la afición pues va a poder ver al equipo en pretemporada. Por el resto, pues al final tenemos que pensar en llegar lo más preparado posible, porque lo importante es la competición.
Por cierto, semana muy importante para el club, primero con este partido ante el Al Nassr de esta tarde, mañana, si no me equivoco, presentación de equipaciones, y el sábado el primer amistoso en casa, en el Romano, que este año por fin se puede jugar, y yo creo que eso sí que le da un aliciente al público.
Totalmente, totalmente. Es una semana bastante cargada, sí que es cierto que la gran mayoría de actos que tenemos pues vienen planificados desde hace mucho tiempo, ¿no? El tema de las camisetas pues ya desde noviembre del 25 están cerradas y en producción pues las tenemos desde junio. Y bueno, con respecto al partido en el Romano, con muchas ganas de ver a nuestra afición en buena hora, ¿no? Sábado a las 11 de la mañana, que dentro de lo que cabe pues las temperaturas nos van a respetar, si Dios quiere. Y con muchas ganas, ¿no?, de darle también a la afición eso. Creo que el año pasado todos nos quedamos un poco con un, no voy a decir mal sabor de boca, pero sin sabor de boca de poder disputar en nuestra casa partidos, y eso siempre viene bien para nuestra afición, que conozcan a los jugadores, que los jugadores también se aclimaten a lo que es el Romano, que es un ambiente muy especial. Y les digo, con muchas ganas de tener ese partido el fin de semana.
¿Crees que esta semana, estamos de vacaciones, mucha gente y hay muchas ausencias, crees que se puede dar un impulso a la campaña de abonos?
debemos darle un impulso a la campaña de abono. Es cierto que a día de hoy vamos mejor que el año pasado, a fechas comparativas. Ya hemos superado los 2.200 abonados y el 28 de julio del 25 estábamos en 2.000. O sea que llevamos unos 200 abonados por encima en comparación de días iguales. Sí que es cierto que todavía quedan muchos abonados por renovar, es decir, que la gran mayoría de estos 200 son nuevos abonados. Y suele darse que hasta el 31 de julio pues hay un pico muy fuerte, porque en el 31 de julio ya se pierde el asiento, ¿no? Se liberan los asientos, aunque se mantienen los precios de renovación, pero se libera el asiento. Entonces preveemos que va a ser una semana bastante cargada también en renovaciones.
Esperemos que se note. Por cierto, aprovecho y te pregunto ya por la Ciudad Deportiva, porque os escuchábamos al alcalde y a ti la semana pasada sobre los planes de futuro, las reformas en el Romano, hablando de ese Mundial 2030, pero ¿cómo van las obras de la Ciudad Deportiva? ¿Cómo van los plazos? Que es siempre por lo que uno suele preguntar.
Bueno, de momento vamos bien, estamos muy contentos con el avance hasta este momento. Los edificios avanzan correspondientemente en plazos. La intención es pues que para finales de 2026 pues esté finalizado, y de momento pues cumplimos los plazos. No nos queremos comprometer tampoco, porque ya sabemos cómo funcionan las obras, ¿no? Que al final son muchos condicionantes los que están en juego y hay algunos que no son controlables. Entonces, de momento bastante contentos, la verdad. Vamos bastante en plazo.
Bueno, pues de momento casi va todo. La verdad es que evolucionando, tanto con más abonados, con mejoras de instalaciones y con nombres como el que hoy se enfrenta el Mérida, demostrando ese crecimiento institucional al enfrentarse a un equipo como el Al-Nassr. Alejandro, que muchas gracias, que sabemos que estás muy liado estos días, no te molestamos más. Muchas gracias por colocar este huequito para nosotros. Un abrazo.
Nada, por supuesto, cuando queráis estamos por aquí. Un abrazo muy grande. Gracias a vosotros.
Mérida, que viaja ya a Lisboa. El resto de equipos extremeños preparan sus duelos de mañana, donde podríamos ver al último fichaje conocido, Alberto Moreno, que llega al Coria. Mediocentro madrileño, joven, de calidad, determinante en el Alavés B de Segunda Federación la pasada temporada. Llegó a jugar por el ascenso a Primera Federación y tiene experiencia en esta categoría tras su debut en el Linares hace 3 temporadas. Sin duda, tiene ganas de crecer en Primera Federación, por lo que cumple todo lo que quería Rai a la hora de seguir fichando.
Nosotros tenemos claro que el perfil de jugadores va a ser perfil muy joven, con hambre, que venga a proyectarse en la categoría y no hay más, ¿no? Dentro de esos 6-7 fichajes que queremos, bueno, estamos intentando que tengan minutos en la categoría para que nos den esa experiencia que a muchos les faltan y poquito más, ¿no? Ese es el camino, ese es el itinerario que vamos a seguir.
Alberto Moreno llega al Coria, el resto de equipos siguen esperando que fraguen las conversaciones. Hoy Francis Bordallo ha dicho que se ha avanzado respecto a la pasada semana, pero que todavía está todo poco madura para que el cacereño incorpore algún futbolista más. Todo esto lo ha dicho en la presentación de Pablo Barea, Víctor Rodríguez y Sergio Navarro, que se recupera después de una lesión de larga duración y espera poder contar con minutos este año en el cacereño.
Cogiendo forma, minutos, entrenamientos y bueno, cada vez mejor, la verdad. Creo que el cacereño es un gran club y el club idóneo para volver a coger mi forma que he tenido otros años y bueno, pues la verdad que deseando que empiece la competición.
Y en Primera Federación Femenina, el Wavy Sport Extremadura sigue con su puesta a punto. El equipo pacense prepara las mejoras que quiere ver el sábado en su segundo duelo de la temporada. De momento, la valoración sigue siendo positiva en el vestuario después de una semana de trabajo. Juan Carlos Antúnez, entrenador, y Belén, delantera del Wavy Sport Extremadura.
La verdad es que bastante bien, encontrándonos muy bien físicamente. Bastante bien el otro día, sobre todo en segunda parte. Parecía un equipo más hecho para lo poco que llevamos. Y bueno, ahora ya es cuestión de ir rodando y encontrando situaciones que nos vengan bien para ir adaptando a las jugadoras a los puestos, es decir, conociendo jugadoras nuevas también, que nos puedan aportar en segundas posiciones, todo típico de pretemporada.
Es una semana que llevamos de pretemporada, tampoco se pueden sacar muchísimas conclusiones, pero la verdad es que estamos trabajando muy bien y la verdad es que bastante contenta. Buenas sensaciones, la verdad.
Y en Segunda Federación, el Badajoz sigue fichando a la espera de solucionar sus problemas administrativos. El club anunciaba en las últimas horas la incorporación de Julen Aguirre, mediocentro, procedente del filial del Eibar. Por contra, informaba también de que Lobato no tendrá ficha a principios de temporada, aunque seguirá perteneciendo al equipo mientras se recupera. En lo institucional, el Badajoz trabaja para formalizar su inscripción. Esperaban tenerlo solucionado hoy, pero el Badajoz no aparece en la lista de inscritos publicada por la Federación esta mañana. El Badajoz tiene hasta mañana para completar la documentación. En la misma situación está el Montijo, que ayer, como el resto de clubes de la tercera extremeña, conocía el calendario de liga. La competición arrancará el 6 de septiembre. Destaca en esa primera jornada el duelo entre dos aspirantes al ascenso como Moralo y Villanovense. Habrá enfrentamiento entre dos recién ascendidos como Quintana y Zafra. De los ascendidos, el Plasencia recibirá al Santa María, el Castora jugará en casa contra el Gébora y el Guadiana visitará al Llerenense, y la primera jornada se completará con los choques Montijo-Cabeza del Buey, Villafranca-Zuaga, Pueblo Nuevo Jaraíz y Jerez-Puebla. La fase regular terminará el 9 de mayo y el parón de Navidades será entre el 20 de diciembre, última jornada del año, y el 10 de enero, primeros partidos de 2027. Vamos al baloncesto.
La información más fresh del deporte en Zona Mixta.
Cáceres y BCB abrirán y cerrarán la temporada, al menos la liga regular, enfrentándose entre sí. El primer partido oficial de esta temporada 2026-2027 lo van a disputar los dos equipos extremeños el 12 de septiembre en la Granadilla, 12 o 13 de septiembre. Será el choque que abra la Copa de España para ambos. Y la liga, la fase regular decimos, va a acabar con derbi en el Multiusos el 10 de abril. Es el resultado del sorteo de los calendarios que se ha realizado hoy y que nos deja varias fechas claves. En la segunda FEB, en lo que a liga se refiere, tanto Cáceres como Vítor y Lamar van a debutar fuera de casa. El Cáceres en Toledo, el BCB en Algeciras, entre otros recién ascendido. Y en Copa de España, BCB y Cáceres se enfrentarán el 12 de septiembre, como decimos, en la primera jornada. En la segunda, el Cáceres jugará en Toledo y el BCB visitará el Spanish Academy de Alcorcón. La fase regular de esta Copa terminará el 26 de septiembre con los dos extremeños jugando en casa. El Vítor y Lamar ante el Toledo y el Cáceres frente al cuadro madrileño del Spanish Academy. Luis Parejo, director general y deportivo del Cáceres, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, nosotros nos ponemos aquí a dar fechas, primeros rivales y demás. Yo no sé si tú eres de los que dan mucha vuelta al calendario.
Bueno, yo lo he estado mirando esta mañana, estaba ahí, bueno, un poco organizando todo, sobre todo los viajes, pero poco más, porque al final el sorteo, bueno, todos tenemos el mismo calendario, o sea que no soy mucho de que cómo empezamos o cómo terminamos, pero sí es verdad lo que tú has comentado, ¿no? Que casualidad que empezamos la Copa España en la Granadilla contra Badajoz y terminamos la liga regular en el Multiusos contra Badajoz también. O sea que, bueno, tendremos tres derbis extremeños que será una fiesta del baloncesto, seguro.
Ese partido de cierre de liga promete, ¿eh? Fíjate que no hemos ni empezado la pretemporada y ya estoy mirando lo que puede pasar.
Bueno, sí, espero que nos estemos jugando muchas cosas y cosas bonitas. Y es lo que te digo, que sobre todo que sea una fiesta y un buen cierre de temporada para los dos clubes.
Y decimos, ¿no? El inicio de la Copa de España es con derbi, ya sabemos más o menos cuál es el calendario, con dos partidos fuera, que eso condiciona mucho. No sé si esto afecta en algo al diseño de partidos de pretemporada de amistosos que estáis preparando tú y Jacinto.
Bueno, afecta entre comillas. Sí que, bueno, nosotros habíamos hecho también una solicitud a la federación, porque precisamente ese fin de semana hay un evento en el pabellón y no podíamos disputar el partido en casa. Entonces sí que habíamos hecho esta solicitud pensando en que podríamos tener luego los dos siguientes en casa, pero bueno, tampoco afecta mucho. Sí que, bueno, estos partidos, pese a ser copa y ser ya partidos oficiales, pues no dejan de ser de cara, bueno, al grupo, una preparación para la temporada. Pero bueno, sí que iremos metiendo también algún partido más amistoso entre semana para poder llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de temporada.
¿Cuántos partidos queréis jugar antes del inicio de liga?
Sí, la idea es meter un par de partidos más, o sea, irnos con cinco partidos antes del inicio de temporada regular.
Y todo esto de lo que hablamos del calendario que se ha conocido hoy, en medio de la confección de la plantilla, en la que hay ya 10 jugadores, si mal no recuerdo, tras la renovación de Juan Santos, ¿cómo de contento estás de cómo va el mercado?
Pues sinceramente muy, muy contento. O sea, estamos fichando y hemos podido conseguir a los jugadores que teníamos marcados como primer objetivo en cada una de las posiciones. Y la verdad que a día de hoy todavía nos queda por cerrar una ficha, que estamos bastante cerca, espero poder cerrarla ya en estos días. Pero ya te digo, hasta el momento todo lo que hemos conseguido fichar era nuestro primer objetivo, o sea que súper contentos con la confección de la plantilla.
¿Un fichaje más y cerrada la plantilla entonces?
Sí, nos vamos a ir a 11 fichas de primer equipo. Y bueno, también estamos ahí hablando con el San Antonio, tratando de cerrar esa vinculación con el Tercera FED, que habrá pues unos 3-4 jugadores del San Antonio, de Liga EVA, bueno, de Tercera FED, que no estén acompañando durante la temporada para los entrenamientos.
¿Y qué es lo que estáis buscando? ¿Un jugador interior que dé un salto al equipo?
Sí, ahora mismo, bueno, ya tenemos los dos jugadores por posición, que tenemos a Lafu con Hugo Vázquez en la posición de base, luego Potier y Newton en los escoltas, Kalinichenko, Paul Campaign y Juan Santos en la posición de alero, estaría Antonio Burgos solo en la posición de ala pívot, con este nuevo fichaje que estamos cerca, y luego ya en la posición de pívot tenemos a Vladi Orlov y Maleva, o sea, sería este ala pívot que pudiera acompañar a Antonio Burgos.
Qué pena que no pueda ser Lebeque, ¿no? Que algo haría en Cáceres cuando le ficha el campeón del ACB y le cede sí, el primer sí, ACB. Sí.
Claro, cuando anunciamos los fichajes de Vlad y de Maleva, pues sí que, bueno, había algún que otro aficionado pidiendo la renovación de Lebeque. Y yo internamente, claro que también la quería. ¿Cómo no la voy a querer, no? Cuando lo ficha tú en Valencia Vázquez. Pero bueno, la verdad es que nos alegramos enormemente y sobre todo eso, que el año pasado lo pudimos disfrutar en el club y que es un chico que está evolucionando muchísimo y ojalá tenga muchísima suerte este año en Menorca y le sirva para jugar la siguiente temporada en ACB con el Valencia.
Por cierto, que se me había olvidado cuando decíamos el primer partido de Copa de España contra el BCB y el último de Liga ante el equipo pacense en el multiuso, que va a ser con Rakoso bien el lado contrario. Eso ya me rompe los esquemas, Luis.
Sí, sí.
Ver a Rako en el multiuso, pero con otra camiseta.
Sí, así es. No, además, este año también nos tuvimos que enfrentar. Él estaba en el Caja 87 y estaba yo en Morón y nos enfrentamos también. Se hizo raro, estuvimos ahí recordando buenos momentos. Y nada, pues será la verdad que una anécdota más la de iniciar esta temporada con Nico en el BCB, pero bueno, también le deseo la mejor de la suerte porque es un chaval excepcional.
Rakosevic, que ha sido el segundo fichaje anunciado por el Viteri y la Marmada BCB después de la incorporación ayer del alero jamaicano Jordan Kellier. Que Luis, que seguiremos pendientes de los pasos del Cáceres. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego.
Por cierto, que no quería yo olvidarme de un nombre, el de María Reina, que seguirá siendo la preparadora física del Cáceres la próxima temporada. Reina es también la preparadora física de la selección española masculina de baloncesto.
Zona Mixta Summer Edition.
La selección española de piragüismo sub-23 y juniors ya está en casa tras el europeo de este fin de semana. La representación extremeña ha firmado un buen papel, ha estado en 3 finales. Es decir, los 3 representantes han estado entre los 9 mejores, tanto Francisco González como Telma Trinidad y Claudia Blanco. González acababa noveno en su prueba, el K1000, y además era segundo en la final B de la distancia más corta, del 500. Claudia Blanco se quedaba poco del podium en el K1200 sub-23, al ser quinta en esa final, y más cerca todavía de la medalla estuvo Telma Trinidad. La palista del Justanán lograba la cuarta plaza, a 2 décimas del bronce, en el K4500 Junior. Son los resultados extremeños de un europeo del que España se viene con 8 medallas. El seleccionador nacional es el extremeño Fausto Moreno. Hola, Fausto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cómo de contento venís de este europeo?
Bueno, la verdad es que venimos satisfechos, no del todo, porque bueno, evidentemente ha habido muchos cuartos, eso siempre nos hace quedarnos un poquito cerca de lo que sería evidentemente la medalla y poder mejorar un poquito en el medallero. pero sí que es verdad que este ha sido un año diferente. Primero tuvimos hemos tenido primero el Mundial y después hemos tenido el Europeo. En el caso más contento porque el número de medallas fue mayor, sabes, incluso con algunos. Pero sí que es verdad que después del Europeo y con tan cerca una regata de la otra, pues evidentemente no hemos conseguido el mejor de los resultados, pero sí, satisfecho. Son 8 medallas y evidentemente es un a tener en cuenta.
Claro, que no sé si viendo eso, primero un Mundial y luego un Europeo, si se prioriza demasiado el Mundial y luego tanto física como mentalmente no se llega al 100% al Campeonato de Europa.
Claro, evidentemente. Además, el Mundial ha sido en Canadá, solamente ha habido 3 semanas de diferencia entre un campeonato y el otro. Con el temido jet lag, evidentemente, pues hemos tenido ahí que romper un poquito la preparación y no hemos llegado del todo bien al Europeo. No en todas las categorías, porque sí que es verdad que hay categorías que han mantenido el resultado, incluso lo han mejorado, pero sí que en algunas categorías, sobre todo la de los más jóvenes, es muy difícil después mantener la tensión y mantener lo que sería, evidentemente, pues la agresividad en un campeonato, desde un campeonato a otro, es bastante complicado. Cuando ya vienes de un mundial, como que la relajación, aunque no la quieras, te viene.
También has doblado la representación extremeña. Valorando un poco lo que ha sido este mes de julio, ¿cómo ves a los palistas extremeños? ¿Qué salud, viendo que hemos tenido 3 representantes en el Europeo?
Bueno, dado evidentemente el número de clubes que tenemos nosotros con respecto a otro tipo de federaciones, el número de deportistas, el tener 3 en un mundial y en un europeo es un número muy muy bueno, muy bueno. Además de un nivel de bastante alto. Recordemos que tanto Telma como Francisco han sido los mejores de su edad, los mejores juniors de sus categorías. Entonces, evidentemente, eso ya nos da un bagaje muy bueno. El caso de Claudia, su primer año en la categoría sub-23, la categoría absoluta, y ha conseguido también la plaza. No es fácil conseguir la plaza para competir en un europeo y un mundial siendo el primer año en la categoría absoluta, ya que evidentemente pues compite contra deportistas con 4 y 5 años mayores que ella. Entonces, bueno, yo creo que la salud es buena. O sea, tanto Claudia como los más jóvenes, tanto Telma y Francisco, pues han demostrado un alto nivel, además en el barco más complicado que ha sido es el K1. El K1 es un barco muy, muy, muy difícil. Muy difícil porque, bueno, te encuentras con los mejores del mundo a nivel individual. Después ya viene el colectivo. Caso de Telma, que ha hecho un K4, que han sido cuartas, han quedado muy, muy, muy cerquita, evidentemente, de la medalla. Pero bueno, entendemos que son jóvenes y que la medalla está ahí y que seguramente tendrán la oportunidad de poder ganarlas en un corto espacio de tiempo. Es decir, en los próximos años entendemos que están llamados a buscar y a luchar por ello.
Bueno, siendo de primer año, viendo cómo ha quedado Claudia Quinta en su final, es más que probable que lo haga en futuras temporadas. Por cierto, hablabas de los clubes, me llama mucho la atención, ¿no? Porque es verdad que el Juxtalán siempre suele nutrir a las selecciones, Estefanía, Teresa Tirado, Marta Figueroa, pero ahora llega también Plasencia, tanto como el Río Jerte como la Escuela Placentina, metiendo nombre, en este caso el de Francisco. ¿Cómo de positivo es que otros clubes se sumen a la fiesta, por así decirlo?
Evidentemente, siempre la competencia es muy buena. Los mejores años del Estadán han sido cuando ha tenido esa competencia con respecto a no solamente a los clubes extremeños, sino al estar entre los mejores a nivel de España. Recordemos que es un club que tiene una trayectoria muy, muy importante, que lleva muchísimo tiempo luchando por estar entre los mejores de España, y eso siempre ha sido muy bueno para sacar unos buenos deportistas. El que ahora haya otros clubes como Badajoz, como Plasencia, como Río Jerte, empujando, pues evidentemente les va a dar todavía un acicate más para girar un poquito la rueda, para que el nivel sea mayor, y intentemos en unos años volver a estar, pues eso, no con 3 deportistas, sino seguramente con 7 u 8 deportistas en un campeonato europeo, en un campeonato del mundo de estas categorías.
Desde luego, nombres y trabajo hay en esta Federación Extremeña y en los distintos clubes. Fausto, que muchas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo y a seguir cosechando éxitos.
Gracias a vosotros igualmente. Gracias.
Por cierto, que en piragüismo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana se reúne hoy con el presidente de la Federación Extremeña tras la prohibición de la navegación deportiva en el tramo urbano del río Guadiana a su paso por Badajoz, una medida adoptada por motivos de seguridad por la presencia de la vegetación acuática. Los clubes pacenses de piragüismo ya habían mostrado su preocupación por los perjuicios que supone tal medida en el momento álgido de la temporada. Esta semana se celebra, por ejemplo, el Campeonato de España. Estaremos pendientes de las conclusiones de esa reunión. premio. Y antes de irnos, os contamos que César Castro no nadará el 200 libre en el Europeo de París, como ya dejaba entrever el placentino tras el Campeonato de España. Tiene que renunciar a la prueba individual del 200 al coincidir en el día con el relevo 4%.
Habrá que priorizar y posiblemente si coincide 200 y el 4%, pues lo mismo haya que dejar el 200 en vacío.
Castro debutará en el Europeo el día 10 de agosto con el 4x200. Y así nos vamos. Recuerden que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha concedido hoy la medalla de Extremadura al nadador cacereño Guillermo Gracia, que se suma a Pedro Porro en las distinciones de este año. Así nos vamos. El deporte sigue a cada hora en nuestros boletines, esta tarde en Última Hora, por la noche en Canal Extremadura Televisión y cuando quieran en Xplay. Volvemos mañana. Buenas tardes.